Moi boas tardes. Grazas por acompañarnos esta tarde onde vai ter lugar o pregón de Semana Santa. Doulle a benvida a presidenta da cofradía da Xunta de Cofradías, a dona Elena Bermúdez.
Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a este acto. Con la lectura del pregón damos por iniciada la Semana Santa de Santiago de Compostela 2024. Quiero agradecer en primer lugar a la venerable e ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores, una de las cofradías más antiguas de nuestra ciudad, fundada a mitad del siglo XVIII, la organización de este pregón. Este año 2024 ha comenzado con un relevo en la Junta de Cofradías. Quiero agradecer a los anteriores presidentes su esfuerzo y dedicación para con esta Semana Santa de Santiago. Este trabajo ha quedado plasmado y son los cimientos para nuestro futuro. Este agradecimiento lo quiero hacer extensible a las personas que han decidido acompañarme en la Comisión Permanente, que han decidido prestar su tiempo y dedicación para ponerlo a disposición de todas las cofradías y también de la Semana Santa de nuestra ciudad. Como presidenta de la Junta de Cofradías, permítanme que en mi nombre y en el de la Junta de Cofradías de Santiago de Compostela dé la bienvenida y agradezca su presencia en este acto al excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela. Al excelentísimo señor don Pedro Blanco Lobeiras, delegado del Gobierno en Galicia. A la señora doña Carmen Pita Urgoiti, directora de promoción de Asencia Turismo de Galicia, en representación del excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia. Al ilustrísimo señor don Andrés Fernández Farto, vicario general del Arzobispado. Al ilustrísimo señor don Elizardo Temperán Villaverde, canciller del Arzobispado. Al señor don Borja Berea Fraiz, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santiago. Al señor don Gonzalo Muñoz Sánchez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago. Al señor don Miguel Ángel Sánchez del Río, pregonero de esta Semana Santa. A doña María Isabel Gómez Cambón, hermana mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores. Señores y señores concejales y demás autoridades, familia y amigos del pregonero, cofrades y amigos de la Semana Santa, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Santiago es uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo al acoger los restos del apóstol Santiago en el interior de nuestra majestuosa catedral. Nuestra ciudad, y en concreto su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofrece un marco incomparable e inigualable a las 16 procesiones que desde el Viernes de Dolores hasta el segundo domingo de Pascua recorren sus pétreas y regias rúas. Desde aquí quiero agradecer a las 11 cofradías de nuestra ciudad la magnífica labor que año tras año han ido realizando y alentarlas a que sigan en esta línea, ya que es la única manera de que la Semana Santa de Santiago de Compostela siga creciendo y sea reconocida tal y como se merece. No puedo dejar pasar la ocasión de animar a todos los santiagueses a participar activamente en todos los actos de la Semana Santa, a unirse a las distintas cofradías de la ciudad para ir subiendo peldaños entre todos con la mirada puesta en la consecución de la Declaración de Interés Turístico Nacional. Muchas gracias.
Nestes próximos días, a cidade de Compostela vaise transformar nun escenario especial, cheo de sensacións, costumes e ritos, que teñen como verdadeiros protagonistas os titulares das cofradías, os centros de cofrades e os cidadáns que procesionarán polas rúas de Compostela. Coñecín a Semana Santa Compostela dende ben cativa. Coñecina da man do meu pai, deixándome levar alá por onde el me guiaba e intentando comprender que na Semana Santa cada pequeno detalle era unha emoción que te ía preparando para vivir a paixón. Hoxe en día sigo aprendendo e descubrindo a gran riqueza cultural, gastronómica e religiosa que atesoura a Semana Santa. Son distintos escenarios nos que cada un de nós elixe o seu papel. Decide como, cando ou con quen quere participar nos distintos actos para en común crear unha Semana Santa única. Non debemos esquecer que todo é posible gracias aos homes e ás mulleres que durante anos adican con gran devoción e paixón o seu tempo e esforzo para poder desfrutar tanto turistas como os composteláns da Semana Santa. Hoxe, outro ano máis, xuntámonos nesta igrexa convento de San Domingos de Bonaval para escoitar a palabra anunciadora da Semana Santa. Esa palabra que cada un de nós enarbola segundo o seu estilo e xeito de interpretala. Uns dende unha gran calidade literaria, outros dende a máis pura tradición e outros coa mirada posta no futuro. Pero todos logan transmitir a palabra dende o máis grande amor a Cristo, gracias ás súas experiencias e emocións vividas ao longo das súas vidas. Polo tanto, hoxe, tócame darlle a palabra a don Miguel Ángel Sánchez del Río. Ademais de ser un bo amigo e gran cofrade, é licenciado en psicopedagogía e diplomado en estudios avanzados, en métodos de investigación e diagnóstico educativo. Mestre especialista en educación especial, audición e linguaxe, e especialista en educación musical. Actualmente desempeña a súa labor docente na enseñanza de primaria pública que compaxina cos estudos de doutoramento en Historia da Ciencia. É, ademais, organista da Igrexa de San Miguel dos Agros dende o 2002. E tamén organista e cantor de dúas cofradías. Unha a que represento, o noso pai Xesús Nazareno e a Virxen das Dores, e a outra ilustre cofradía numeraria do Rosario. Ten a palabra don Miguel Ángel Sánchez del Río.
Excelentísimo señor y reverendísimo señor arzobispo de Santiago, excelentísimo señor delegado del Gobierno de Galicia, señora directora de promoción de turismo en representación del presidente de la Xunta, ilustrísimo señor vicario general e ilustrísimo señor canciller de la diócesis, concejales del Ayuntamiento de Santiago, autoridades civiles y militares, señora presidenta y miembros de la Junta de Cofradías, hermana mayor presidenta de mi cofradía de la Virgen de los Dolores y el Nazareno, cofrades y cofradesas, pueblo de Compostela. Es de justicia que mis primeras palabras sean de agradecimiento. El día que mi hermana mayor me llamó para este encargo pensé, qué broma más ocurrente. Tardé un rato en reaccionar, porque jamás se me pasó por la cabeza el verme aquí. Anda que no habrá personas más cualificadas que yo. Cuando logró convencerme de que el asunto iba en serio, mi pensamiento tornó en perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas gracias, Isabel, y demás directivos de mi cofradía del Nazareno y los Dolores. También tengo que agradecer mi vida de cofrade a mi hermano Pedro. Es seguro que sin su ejemplo hoy no me vería aquí en este atril. Para mí sigue siendo un orgullo poder desfilar a su lado y aprender de él todos los días. Ya que mi plática versará sobre música, también es justo que agradezca mi vida musical a tres personas, excepción hecha de mis padres, que me dieron la oportunidad de ir al conservatorio. En primer lugar, a doña Sagrario Fernández Barros, Sor Sagrario, mi maestra en la Escuela de Párvulos de Santo Domingo, aquí en este mismo edificio, que mientras nos enseñaba las primeras letras, cantaba y nos hacía cantar. ¡Qué importante es el ejemplo! A don Joaquín Gómez Mateos, el hermano Gómez, un lego jesuita y fundador de la Escolanía San Francisco Javier. A él le debo que no me dejase abandonar la agrupación coral cuando me eligieron para formar parte de ella con 8 años. Allí aprendí que la práctica de la música, en cierta forma, es una comunidad. A don Jaime López Ramón, don Jaime, párroco emérito de San Miguel y melómano. Gracias a su empeño se restauró el órgano de San Miguel y gracias a su insistencia soy yo el encargado de aporrearlo y de mantenerlo activo desde hace 22 años. Antes de iniciar, una breve obertura. Por tal nombre se conoce a una pieza pequeña que sitúa al oyente en el ambiente, tonalidad y estilo de una ópera o concierto que va a escuchar. Para situar y estimar el lugar en que nos encontramos, citaré al doctor Juan Barcia Caballero, cofrade del Rosario y enterrado al sur de esta iglesia, que dedicó a Rosalía de Castro, sepultada al norte de esta iglesia, el siguiente poema con motivo del traslado de sus restos desde Iria Flavia. Cabo das túas cinzas, que o bello mosteiro, garda baixo as bóvedas do gótico templo, tenra Rosalía a rezar eu veño. E perdoa doce, ó poeta bello, que turbo teu sono e o ramiño seco de froles murchadas do seu pensamento. Repito yo ahora, junto a las cenizas de Rosalía y bajo estas mismas bóvedas góticas, que disculpen a este aprendiz de músico e o ramiño seco de froles murchadas do seu pensamento. Para empezar, esta disertación planteará una pregunta. ¿Qué es la música? Posiblemente encontremos tantas respuestas como personas hay. Para un físico será un fenómeno sujeto a las leyes de la acústica. Para un psicólogo, un elemento sonoro que puede llevar a distintas emociones. Para un lingüista, un modo de comunicación en el que el emisor transcribe su mensaje en el código del solfeo. Un matemático podría verla como la interrelación algorítmica de frecuencias sonoras. Para un teólogo, un medio de relación con la trascendencia. La Real Academia Española la define desde la psicología como el arte de combinar los sonidos, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente. Desde una posición literaria, María Zambrano decía: la música es el sueño organizado. El sueño que sin llegar a serlo ha pasado por el tiempo y ha aprendido del tiempo. José Luis Perales nos la presenta de forma introvertida e intimista, cantando que la música es amante y compañera para la soledad, un vuelo fugaz a un tiempo feliz. Juan Pardo, en su Bravo por la música, expone que se trata de 7 notas clásicas que forman cualquier clase de combinación. Bajo una clara concepción técnico-matemática, Mozart expresó que la música es el único camino hacia lo trascendente. Y poco después, Beethoven reafirmó esta posición teológica al decir que la música es una revelación y superior a cualquier filosofía. Desde bien antiguo, cualquier manifestación musical se consideraba elemento esencial de la cultura. En la Grecia clásica, era parte fundamental en la formación del hombre, y ya San Agustín le otorgó la categoría de ciencia. De este modo, y especialmente durante el barroco, se determinó que no debía limitarse a lo audible, ya que cada armonía habla al alma humana y tiene efectos psicológicos. Hago notar que ninguna de estas afirmaciones es una definición exacta de la música. Esta vacilación se aprecia todavía mejor cuando la Sociedad Americana de Musicología, en 1955, la establece como el arte de la música, un fenómeno físico, psicológico, estético y cultural. Como vemos, encontrar un axioma concluyente y válido es cosa bien complicada. Todos sabemos lo que es, pero la mayoría no somos capaces de verbalizarlo, o lo hacemos con grandes frases imprecisas. Veamos entonces cómo, cuándo y para qué la usamos. Además de para amenizar, entretener o ambientar las más variopintas situaciones, la música es utilizada por otras muchas razones. Casi desde su origen es un vehículo de transmisión de la literatura y la lengua. Baste decir que los primeros poetas en gallego son los trovadores. Bernal de Bonaval, Martín Codax, Mendiño y muchos otros que fueron antes que poetas fueron músicos. Avanzando en el tiempo, los compositores se valieron de los poetas para poner letra a sus canciones, pero bien podríamos decir que sin los compositores, importantes textos quedarían encerrados en los libros. ¿O acaso no podemos decir que la obra de Miguel Hernández o Machado pasaría desapercibida para el ciudadano común de no ser por Joan Manuel Serrat? ¿Cuántos de nosotros podríamos recitar la saeta sin haberla oído antes de la voz del catalán? ¿Conoceríamos los escritos de Alberti sin Paco Ibáñez? Sin compositores e intérpretes, posiblemente no supiésemos que se equivocó la paloma, que se hace camino al andar, que la cebolla se escarcha, que chove en Santiago, meu doce amor. E falando da unión música-literatura, quixera facer aquí unha pequena elipse para argumentar unha petición. A lingua de Galicia ten no Día das Letras unha xornada adicada ao ensalzamento daqueles que engrandeceron o galego e loitaron pola súa dignidade. Ano tras ano, descubrimos grandes narradores, senlleiros autores que se afanaron nesta laboura. Pois ben, se alguén cumpre as premisas para serlle adicado tal día, o meu entender, ese é Don Prudencio Romo González. Nollés, falecido en 2007, estudante do Seminario de Compostela, compositor e arranxista e fundador do grupo Los Tamara. Esta formación levou o galego a Francia, a Suiza, ao norte de África e aquí en España publicou dúcias de cancións que musicaban os poemas de Rosalía, de Curros, de Celso Emilio, de Añón, de Avelino Barbeito. As melodías de Prudencio espallaron de xeito masivo poemas que seguro todos vostedes coñecen. Adiós ríos, adiós fontes, airiños, airiños, aires, o bello e o sapo, ou as versións de Unha noite na eira do trigo ou Negra sombra. Na voz de Pucho Boedo, estas cancións convertéronse en himnos inmortais, achegando ás clases populares as máis altas cimas da nosa fala. Do seu compromiso coa lingua de Galicia e a súa literatura, dita esta anécdota. En certa ocasión, pregunteille para cando un novo traballo de Los Tamara. Respostoume que a casa de discos quería que fixese máis cancións con poemas de Curros Enríquez e demais, pero Prudencio non estaba de acordo, pois estes xa eran dabondo coñecidos, mentras tiñamos dúcias de novos escritores de gran calidade aos que habería que dar a coñecer. Pola súa inabarcable laboura e a proximidade ao centenario do seu nacemento, lanzo dende a beira de Castelao, de Rosalía, de Alfredo Brañas, a miña proposta, que o Día das Letras Galegas se adique a Prudencio Romo e a Los Tamara. Precedentes de recoñecementos deste tipo a músicos, hainos. Os mencionados trovadores se tiveron o seu día. Bob Dylan obtivo o Nobel de Literatura polas súas cancións, e Leonard Cohen, o príncipe de Asturias das Letras. O que é seguro é que, como cantou o mesmo Prudencio no seu himno a Galicia con letra de Francisco Añón, o seu nome nos fastos da historia con diamante gravado será. Como imagino que esta petición quedará en baldío, vou facer outra que seguro seguirá o mesmo camiño. Únome ao meu amigo e mestre, o doutor Fernando Ponte, para pedir, como xa fixo el a través da prensa, que se adique tamén o Día das Letras Galegas ao antes mencionado Juan Barcia Caballero. Motivos sobran como no caso de Prudencio. Retomo el discurso sobre los usos que damos a la música, añadiendo que su presencia en nuestras vidas es continua. Ya lo cantó Maciel. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Es decir, durante toda la vida. Incluso en nuestra etapa embrionaria, la italiana Joanella Tafuri consiguió demostrar que el feto adquiere recuerdos sonoros que mantiene durante un tiempo después del nacimiento. Desde el mismo momento de su llegada al mundo, el niño se abre a un abanico de estímulos apabullante, de entre los que los sonoros son de suma importancia. Ya Aristóteles postulaba que el principal de los sentidos es el oído, por ser indispensable para el desarrollo del lenguaje. Los niños van fijando en su mente, a través de la audición, aquellos sonidos que les son útiles para desarrollar el habla. En sus primeros 3 años, imita el modelo que le presenta su entorno y, mediante ecolalias, repeticiones intencionadas y juegos melódicos, va seleccionando sonidos que se transformarán poco a poco en fonemas, sílabas y palabras, llegando así a un lenguaje completo. Lo mismo ocurre con el aprendizaje de la música. El niño necesita ejemplos para desarrollar esta capacidad, que además redundará en la mejora de habilidades lingüísticas. Ocurre así porque en nuestro cerebro el procesado del lenguaje oral y del musical tienen lugar en las mismas áreas. Su unión es tan íntima que una lesión en el hemisferio derecho que provoque un habla robótica o una prosodia plana también impide la entonación. O, por ejemplo, que cuando se presenta a una persona una frase con las palabras desordenadas, se activan las mismas zonas del lóbulo temporal izquierdo que cuando se presentan cadencias de acordes alteradas, evidenciando que la sintaxis del lenguaje y de la música se procesan en el mismo lugar. Hablando de funciones cerebrales, hay que citar la memoria. Los recuerdos musicales abren caminos insospechados porque se guardan en lo más profundo del ser. Su presencia en nuestro ordenador central dura toda la vida, como nos muestra la película de animación Coco de Disney, que les recomiendo que vean si todavía no lo han hecho. Una de sus líneas argumentales habla de una niña que escucha una canción de su padre. Cuando después de muchos años esa niña es una anciana abstraída, el recuerdo de esa canción la devuelve al mundo real. Tuve la ocasión de comprobar que esto es así cuando en sus últimas navidades mi abuela volvió a sonreír al escucharme cantar una panxoliña que ella misma me enseñó y que había aprendido en su infancia. Aquella Nochebuena, un rayito de luz musical reavivó su memoria para cantar conmigo que a noitiña de Nadal, en noite de grande alegría. Este mismo curso académico se presentó en la Universidad de Oslo una tesis doctoral que estudiaba los efectos de la música en directo. La doctora Dana Swarbrick llegó en ella a 2 conclusiones. Una, intrapersonal, al comprobar que la música genera una energía, entendida como estado mental, suficiente para afrontar situaciones complicadas. La segunda, de carácter social, pone de relieve que a lo largo de la historia de la humanidad, los grupos que tienen mayor expresividad musical trabajan mejor juntos que por separado. En definitiva, la música nos cohesiona internamente y nos une a nuestro entorno social. Forma parte de nosotros mismos, incluso de nuestra relación con la trascendencia, como ya había dicho Mozart. Hace unos meses asistí a la bendición de unos retablos recién restaurados que presidía nuestro arzobispo. Don Francisco, en su homilía, explicó que los retablos poseen la belleza del arte, pero su misión no es ser bellos, sino que a través de ellos y de su belleza nos acerquemos a Dios. Con su permiso, don Francisco, me gustaría recoger la idea y adaptarla al tema que tratamos para afirmar que la música litúrgica o religiosa no está creada para ser bella, sino para que a través de ella nos acerquemos a Dios. Así ocurrió, por ejemplo, con Manuel García Morente, filósofo y ateo, en abril de 1937. Él mismo cuenta que una noche escuchó parte de un concierto por la radio, el final de una sinfonía de César Franck, la pavana por un niño difunto de Maurice Ravel y la infancia de Jesús, una pieza orquestal de Héctor Berlioz. Dice Morente que tras apagar la radio y quedar en silenciosa paz, por su mente empezaron a desfilar imágenes del niño Jesús. Esta experiencia acabó desembocando en su ordenación sacerdotal en 1940, con 56 años. Si tan poderosa es la música, que hasta hace brotar vocaciones a la vida consagrada, recurramos a las fuentes para comprobar qué nos dice la palabra de Dios sobre ella. En cualquier alusión bíblica que pudiéramos analizar, veríamos que en todas ellas la música cumple una doble función: la cohesión de la comunidad y la oración, un hecho social unido a un acto personal. En su gran mayoría, la presencia de cantores e instrumentos tiene que ver con momentos de alegría, gozo o solemnidad. La primera aparición del arte musical se encuentra en el Éxodo, cuando el Mar Rojo se cerró sobre el faraón y su ejército. Israel fue testigo de la promesa cumplida y, al verse libre de la esclavitud, entonaron este himno: «Cantemos al Señor, sublime es su victoria». Este mismo canto, en forma de salmo responsorial, se integra en la liturgia de la Vigilia Pascual, punto culminante y principal de la Semana Santa, en que celebramos la sublime victoria sobre la muerte. En otra cita, el capítulo 16 del primer libro de Samuel, observamos la primera mención de lo que ahora conocemos como musicoterapia. Siempre que asaltaba el mal espíritu a Saúl, cogía David su arpa y la tocaba, con lo que Saúl se recreaba y sentía mucho alivio. En el Antiguo Testamento existen multitud de referencias musicales concretas que no me pararé ahora a relatar por no extenderme en demasía. Sin embargo, es reseñable que el libro de los Salmos es una colección de cantos sagrados que el rey David interpretaba para alabanza y gloria de Dios, acompañado de instrumentos. La vocación musical de este libro queda patente en su nombre en griego, el salterio, que además de ser nombre de instrumento, es la palabra que los antiguos helenos empleaban para significar la interpretación instrumental. Otros dos libros bíblicos llevan la música en su nombre: el Cantar de los Cantares y el Libro de las Lamentaciones. En el primero, Salomón escribe el himno de los himnos, dedicado al amor de los amores. Y en el segundo, Jeremías se duele de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. El Nuevo Testamento no alberga tantas alusiones musicales como el Antiguo, pero aún así, las muestras que aparecen son bien interesantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo Pablo pasaba su tiempo de prisión cantando salmos. El mismo apóstol enseña en una de sus cartas a los cristianos de Corinto que el sonido de los instrumentos es como la lengua humana. Y nuestro apóstol Santiago nos recomienda que quien esté alegre, que cante. Muchos otros pasajes musicales aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamentos, Pero como este pregón da inicio a las celebraciones pascuales, es necesario citar la primera Semana Santa de la historia, porque también allí hubo música. Nos lo dicen los evangelistas Marcos y Mateo, al concluir el relato de la última cena, con la misma expresión. Y después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Según los especialistas, se trataría del Salmo 22, que los judíos utilizaban como acción de gracias. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por tanto, música y Semana Santa llevan íntimamente unidas desde aquel primer Jueves Santo, desde el principio mismo de las celebraciones pascuales. En la historia de la música, la pasión y resurrección de Cristo son un tema muy presente. Bien es cierto que mucho más en la mal llamada clásica, porque lo cierto es que la música popular actual se ha olvidado de la Semana Santa. Con la excepción de Jesucristo Superstar y alguna otra referencia escasa, para encontrar alusiones al tema, tenemos que ir al folclore o a la copla. Lo más curioso es que las grandes referencias populares a los sufrimientos de Cristo los encontramos en los cantos de Navidad. Es costumbre que viene de antiguo, concretamente de la contrarreforma iniciada con el Concilio de Trento en el siglo XVI. La imagen de un niño Jesús, asociada a elementos de la pasión, fue tomada para ilustrar la idea de que Cristo aceptó desde la cuna su destino de tormento y muerte. Así, abundaron posteriormente esculturas y pinturas del niño portando la cruz, durmiendo sobre ella o jugueteando con los arma Cristo. Un ejemplo musical de todos conocido es el villancico andaluz Dime niño de quién eres. En su segunda estrofa dice: soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Otro menos conocido, pero muy ilustrativo, lo encontré en una antigua pancholiña, recogida en la aldea de Oca, parroquia de Ames. En medio de la festividad por el nacimiento del niño Dios, un fragmento se presenta a modo de profecía. Por las calles de amargura, mucha sangre se derrama, es de un pobre caballero que Jesucristo se llama. Mucho más prolífica es la clásica respecto a esta temática. Posiblemente, la Semana Santa sea la época del año con mayor variedad de formas y motivos. No hay más que pensar en esta secuencia de acontecimientos sonoros. Comienza con la sobriedad cuaresmal. Pasa por el hosanna tumultuoso de ramos, la solemnidad eucarística del Jueves Santo, la luctuosidad del viernes, el silencio del sábado que termina en la alegría contenida del pregón pascual, para rematar con el gozo exultante de la aleluya y la felicitación a María con el Regina Caeli Letae. En esta inmensa variedad aparecen obras maestras como las Pasiones de Bach, el Oratorio El Mesías de Händel, el Miserere de Kodály, el Stabat Mater de Pergolesi o la Misa Dolorosa de Antonio Caldara. En Compostela es obligado citar la ingente cantidad de composiciones que para su uso en estas fechas se crearon en torno a la catedral. En especial, casi todos los maestros de capilla han realizado series de lamentaciones para ser interpretadas en los oficios de Viernes Santo. Bueno Chiodi, Melchor López o Santiago Tafal tienen las suyas, pero puestos a destacar a alguno, retomo las palabras que una vez escuché al eminente musicólogo José López Calo, al afirmar que la música de Fray José de Baquedano no se podía considerar inferior a la de Juan Sebastián Bach. Durante su estadía como maestro de capilla de Santiago, también él compuso sus lamentaciones, que en su día contribuyeron al prestigio musical de la sede santiaguesa y ahora son muestra de su grandeza. ¡Sí! riqueza sonora de las celebraciones pascuales también es apreciable aquí, en nuestra ciudad. Para ponerla de manifiesto, voy a utilizar los componentes de la música. En el arte patrocinado por Santa Cecilia coexisten tres elementos: ritmo, melodía y armonía. Tres dimensiones de cuya interrelación se obtienen las más complejas sinfonías y las cantinelas más sencillas. Son una sociedad trinitaria, con un único producto. El primero de esos elementos, y también el más primitivo, es el que guarda una mayor y estrecha relación con el cronos. El ritmo es la música en el tiempo. Un flujo de estímulos sonoros que se manifiestan en forma de patrón que, siguiendo una métrica y acentuación, se repiten cíclicamente. El ritmo es el elemento atávico que nos conecta con la esencia misma de la vida. Para un niño que se desarrolla en el seno de su madre, su primera audición es la cadencia rítmica del latido que anima el corazón de la madre. Tras el alumbramiento, cuando el recién se deposita sobre el pecho de la madre, se tranquiliza al escuchar, ahora desde fuera, aquel sonido acompasado que durante tantos meses escuchó desde dentro. Por eso, en el corazón de la madre reside la felicidad del hijo. Y aunque pasen los años, con cada abrazo se aviva el recuerdo de aquel ritmo balsámico. Si buscásemos ejemplos de ritmo en la música de la Semana Santa, casi todos pensaríamos en las bandas de tambores, la percusión. Y efectivamente, puede que sea su exponente más claro. Pero sin salir de nuestra Compostela, podemos encontrar otros ejemplos bien significativos. Si hay una cofradía que podamos asociar firmemente al ritmo, es la de nuestro Padre Jesús Flagelado. Una potente banda de tambores marca el paso de los nazarenos, pero también otras percusiones se oyen al paso de la procesión. El golpeo de la cruz grande al caer en la piedra, las pequeñas arrastradas por el granito, el choque metálico de la cruz de guía en las losas. Entre todos estos sonidos que se producen cada noche de Jueves Santo, dos son distintivos de esta hermandad. Varios cofrades salen cada año de la iglesia de los jesuitas llevando pesadas cruces con sus pies encadenados. Férreos eslabones, arrastrados sobre el granito compostelano, emiten pequeños crescendos que, repetidos cíclicamente, sobrecogen a quienes observan la escena. El segundo ritmo, más estremecedor si cabe, nos anuncia la llegada del paso del flagelado. Recuerdo de niño que con el estruendo, al pasar junto a los transformadores eléctricos de la zona vieja, la luz se apagaba y en la plaza de Cervantes se producía el asombro cuando entre el silencio y la oscuridad las horquillas golpeadas contra los sillares de piedra sonaban como venidas de otro mundo y veíamos pasar a Jesús, atado a la columna, buscando con mirada de profundo dolor una luz de ánimo para asumir el peso de la salvación. El segundo componente de la música es la melodía. La música horizontal. La sucesión de alturas sonoras que forman un tema o un motivo. Para encontrar ejemplos melódicos en nuestra Semana Santa, quizá pudiéramos pensar en las cornetas y poco más. Sin embargo, su presencia es mucho más extensa y transversal de lo que parece a priori. La cofradía que mejor puede representar a la melodía es la que hoy me trae aquí, la antigua Congregación de Misericordia, Los Dolores. a pesar de su triste nombre, se compuso siempre de gente de mucho cantar, quizá por aquello de que quien canta sus males espanta. Así lo atestigua el hecho de que tuviese propios instrumentos para sus liturgias, de los que hoy se conserva y usa un armonium regalado por el doctor José Puente Castro en 1962. Desde hace algunos años, cuando la procesión del Viernes de Pasión atraviesa la catedral, se canta. Durante el desarrollo de la melodía gregoriana, el paso de la Dolorosa se detiene ante el baldaquino que preside la basílica y guarda a sus pies las santas reliquias del amigo del Señor. Allí, frente a frente, la madre del Salvador y el Hijo del Trueno, María parece preguntarle: «Santiago, también tú le abandonaste». Cada Viernes de Pasión, desde hace una década, tengo el honor de cantarle a María antes de recogerse en su casa. Y también cada una de esas noches me sigo poniendo nervioso cuando los porteadores colocan a la Virgen ante la puerta de San Miguel y a sus pies entono. Mientras la melodía va fluyendo, me fijo en las manos de María. Abiertas ante el pecho, parece que intentan retener un corazón atravesado de angustia. Pocos días después, esas manos mostrarán el camino hacia el corazón rebosante de gozo por la resurrección del Hijo. Un elemento más empareja esta cofradía con la melodía. Una costumbre a recuperar, tome nota, señora presidenta. Vicente Risco habla en sus escritos etnográficos sobre las tradiciones de la Cuaresma y la Pascua, y al citar la procesión del Santo Encuentro dice: «O venre santo, moi cedo, case o abrente, o trompeteiro enmascarado percorre as rúas da cidade anunciando a cerimonia do encontro». Se podría recuperar esta melódica tradición al estilo de la que todavía se conservan muchas ciudades como Valladolid y su Sermón de las Siete Palabras. Mirando hacia atrás y buscando entre mis recuerdos, encuentro otro ejemplo melódico asociado a la cofradía del Nazareno. En una quintana de muertos repleta hasta la bandera para presenciar el santo encuentro, la voz de don Daniel Cerqueiro se elevaba sobre el gentío. Con un timbre grave, un tono solemne y unas variaciones de intensidad intimistas y casi teatrales, el canónigo relataba, metiendo al público en la escena con su cadencia parsimoniosa: «María va corriendo, Juan casi no puede seguirla. Y en una estrecha calle, apartando a los curiosos, llega ante Jesús, que cargado con el madero va camino del Calvario por la calle de la amargura». El tercer componente de la música es la armonía. La armonía es la música en vertical, el sonido simultáneo de dos o más notas, la conjunción de melodías. La cofradía de la armonía es, a mi entender, el rosario. Posee la armonía estética en la belleza de la Virgen de los Cuchillos, esculpida por Castor Lata, y su manto decimonónico de estrellas de plata. La armonía matemática en las proporciones de la urna que preserva al Cristo yaciente. La armonía formal en la elegancia de sus cofrades con frac o de mantilla. Armonía musical en los acordes de la banda municipal que interpreta en platerías la marcha fúnebre de Chopin. Contrapuntística que el coro ofrece en el arco de Salomé entonando el Stabat Mater. al paso de la urna por las naves catedralicias, mientras suena el Miserere. Cuando en un acorde aparece una nota disonante, los músicos decimos que se crea una tensión sonora, que se resuelve haciéndola seguir de una nota principal, para devolver la estabilidad armónica. Estarán de acuerdo conmigo en que la procesión del Santo Entierro también tiene su momento de tensión cuando la urna y la Virgen bajan las escaleras de platerías. Gracias a Dios, esa tensión que nos tiene en vilo por unos instantes se resuelve cada año cuando los pasos alcanzan la plaza y la procesión continúa como si nada. La palabra armonía nos lleva al pensamiento de lo que es proporcionado, que concuerda, que tiene buenas relaciones. Desde luego, con más de 500 años de historia, sin rupturas ni sobresaltos, podemos afirmar que el Rosario es la cofradía de la armonía, la musical y la otra. Según los entendidos, estos tres elementos, armonía, melodía y ritmo, son los constituyentes de la música. Sin ánimo de parecer más de lo que soy, considero que hay un cuarto componente, con la misma o mayor importancia que los otros tres, el silencio. Vuelvo a citar a Mozart, que aseguró que la música no está en las notas, sino en los silencios que hay entre ellas. En línea similar, Aldous Huxley dijo que después del silencio solo la música puede expresar lo inexplicable. El silencio no es antagonista de la música, sino que muchas veces es su mejor acompañante. Del silencio surgen el ritmo, la melodía y la armonía. En él se crean las grandes composiciones. El claretiano Pablo Dors comenta que el silencio no tiene nada de particular. Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto. La vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo nada, pero bien podría decir todo. ¿Cuántas cosas importantes nos llegan en silencio? Incluso en la historia sagrada, tiene un lugar sobresaliente. El nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén, o su resurrección en la noche de Pascua. En nuestro tiempo, ninguna cofradía podría representar al silencio, ya sea por la presencia de bandas en los desfiles o por el ruido callejero de esta sociedad estruendosa. Pero haciendo memoria, muchos recordamos que no hace tantos años a la soledad se la conocía como la procesión de las Calaviñas. Recuerdo ver pasar a Nuestra Señora por las calles penumbrosas, de riguroso luto, ensimismada en su dolor, con su lenta cadencia. En ese contexto, el silencio de la multitud se hace ensordecedor. No me olvido de otras cofradías y sus sonidos característicos. La alegría de los niños que acompañan a la borriquita o a la esperanza. Los esquilones que abren el desfile de la humildad. La carraca que hace lo propio en la Santa Cena. El bullicio de barrio en la angustia y en Conxo. La marcialidad de los hermanos. Thank you. Este corte se refiere al canto popular y el órgano durante el Vía Crucis. Y la capilla musical que durante años acompañó a los estudiantes. Semana Santa es de una abrumadora riqueza sonora, y todavía podría serlo más si se consiguiesen recuperar las tradiciones olvidadas. El canto de las lamentaciones el Viernes Santo, el miserere en el oficio de tinieblas el Miércoles Santo, el canto de Vexilia Regis en la tarde de Ramos, el antedicho trompetero enmascarado, la campana del Rosario en la tarde del Viernes Santo, el coro de 12 niños que cada Jueves Santo acompañaba al paso del Calvario de los disciplinantes. Un gaitero, contratado por la Veracruz, tocaba el día de Pascua, anunciando el día de la gran fiesta. En la Rúa de San Pedro, los tambores y trompetas del Rosario pregonaban la representación de un auto sacramental. Todos ellos sonidos que fueron y no son. Termino con una sugerencia. Se habla mucho últimamente de conseguir para Santiago y su Semana Santa la declaración de interés turístico nacional e internacional. Es verdad que tenemos un marco incomparable, una rica imaginería y algunas cofradías históricas con varias centurias. Pero creo sinceramente que no es cuestión de cantidad, sino de calidad, y que debemos dar mayor valor a los elementos diferenciales de nuestra celebración respecto a las de otros lugares. Las músicas y sonoridades perdidas son uno de ellos. Apunto otro: la Escuela de Imagineros Compostelanos y su repercusión en Galicia, España y Europa, especialmente durante los siglos XIX y XX. Sobresale la impronta en otras Semanas Santas de apellidos como San Martín, Magariños, Picón, Lata, Rivas, de Prado, alguno de ellos inspirador del gran escultor Asoreiro. Si he hablado rectamente, ténganlo en consideración. En caso contrario, disculpen a este aprendiz de músico e o ramiño seco de flores murchadas do seu pensamento. Y pues está todo preparado para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, solo me queda decir: adelante con los faroles.
Me gustaría que me acompañase la presidenta de la Junta de Cofradías, Elena, y don Miguel, por favor. Hace entrega doña Elena Bernárdez de una placa conmemorativa al pregonero de este año de la Semana Santa 2024 de Santiago de Compostela, don Miguel Ángel Sánchez del Río. Y desde la cofradía de Dolores, de donde nuestro querido pregonero de este año es cofrade, queremos también tener en agradecimiento un detalle. Y también como presidenta de la Cofradía de Dolores y la Junta Directiva, queremos dar las gracias a la Junta de Cofradías por todo lo que nos ayudó para que este acto fuese posible. Muchas gracias, Elena. Y ahora pasamos al turno de las intervenciones y damos paso a doña Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo en nombre del presidente de la Xunta de Galicia. Gracias.
Boa tarde, autoridades, monseñor, delegado do Goberno, autoridades eclesiásticas, concelleiros do Concello de Santiago de Compostela, cofradía, hermana maior de la cofradía anfitriona, presidenta das cofradías de Santiago de Compostela. É unha doble honra como compostelana de adopción, é unha doble honra pois poder estar hoxe con vostedes compartindo no nome do presidente da Xunta de Galicia este tradicional acto de lectura do pregón. Este ano, a Semana Santa de Santiago de Compostela celebrarase xa en todo o seu esplendor, no que será o seu sexto ano como festa de interese turístico de Galicia. Permítanme darlle la enhoraboa ao pregoeiro desta edición, o especialista en educación musical e organista de San Miguel dos Agros, don Miguel Ángel Sánchez del Río, e como non, a presidenta da Xunta de Cofradías por este, e a hermana maior por este excelente acto. Señor pregoeiro, ten sido un pregón para inesquecible, cheo de musicalidade, de elegancia, de solemnidade, que ten ben seguro nos ten chegado a todos o corazón. Este ano, entre outros, este ano pois poderemos ver as 11 confrarías con máis de 500 anos de historia e tradición e un total de 15 procesións que procesionarán con todo esplendor e vistosidade. Entre outras, poderemos ver a procesión da Borriquita na Praza da Quintana o Domingo de Ramos ou a procesión nocturna, ademais de visitar os templos ou descubrir as tallas na decana das confrarías compostelanas, a Quinta Angustia. Dende que esta Semana Santa fora recoñecida en 2019 como a Festa de Interese Turístico de Galicia, por fin volveremos a gozar dunha semana de procesións, actos litúrxicos e concertos de música sacra e antiga, como era habitual antes da pandemia. Os templos estarán abertos durante estes días para descubrir as tallas na intimidade das igrexas e conventos e gozar da tradicional gastronomía de Coresma, como ben indicou a hermana maior. Celebración que completa as tradicións arredor desta festa de interese turístico. Estou convencida de que esta Semana Santa, como as outras veteranas e recoñecidas internacionalmente como Semana Santa de Viveiro e de Ferrol, seguirá medrando en recoñecemento e en capacidade de atracción de turistas. En este sentido, lembrarvos que contades con todo o apoio da Administración Pública para seguir facendo desta celebración un elemento vertebrador da cidade e un polo de atracción para os viaxeiros. Animo-vos, en definitiva, a vivir a Semana Santa de Santiago de Compostela no nome do presidente da Xunta de Galicia e de todos nós. Moitas grazas.
Ten a palabra don Pedro Blanco, excelentísimo señor delegado do Goberno.
Señor secretario, presidenta, arcebispo, autoridades, señoras e señores. A Semana Santa é unha tradición froito da cultura do noso pobo, que ano tras ano se repite en toda a nosa xeografía coas súas peculiaridades. No noso país, a de Santiago de Compostela, a capital de Galicia, é unha das máis fermosas, xa que desenvolve no entorno da catedral e das vellas rúas e o seu casco histórico declarado Patrimonio da Humanidade. Pero a Semana Santa en Santiago é moito máis. É tamén unha oportunidade única para acudir ao ciclo de concertos do órgano da música sacra que se organizan con motivo deste evento, e no que podemos escoitar dende o monumental órgano da catedral ata outros máis modestos nos que se celebran numerosos actos en conventos e igrexas desta cidade. Unha excusa interesantísima para descubrir ao tempo as fermosas igrexas e capelas que son auténticas e humildes xoias arquitectónicas. Con este pregón anunciamos a proximidade da Semana Santa para que cada quen, segundo as súas crenzas e gustos, poida gozar dela como mellor lle parece. Gracias por terme invitado e, dende logo, facerme partícipe como delegado do Goberno de España desta celebración, moi especialmente á Xunta de Cofradías e Irmandades da cidade, auténticas mantedoras do espírito desta celebración. Que gocen todos vostedes desta Semana Santa Compostelana 2024 e que a gocen con absoluta devoción. Moitas grazas.
Ten a palabra don Francisco Xosé Prieto Fernández, excelentísimo, reverentísimo señor arzobispo de Santiago de Compostela.
Moi boas tardes a todos, xa son noites en Santiago. Un saúdo ao noso delegado do Goberno en Galicia, director da Axencia de Turismo de Galicia, Corporación Municipal de Santiago aquí presente. Un saúdo especial á Xunta de Confrarías e cada unha das confrarías da Semana Santa de Santiago de Compostela. Un saúdo a todos vos hoxe nesta tarde aquí en San Domingos de Bonaval. Non cabe duda que Santiago é unha cidade que ten paixón e musicalidade. Santiago ten sonoridade de pedra e ten sonoridade de choiva. Santiago ten a sonoridade do peregrino que se achega a ela, do turista, a veces bullicioso, pero ten o son das súas xentes día tras día. Cando se achega a Semana Santa, non cabe dúbida que a nosa calle acolle o principal dos peregrinos. O crente é aquel que, chegando de la eternidade, fíxose parte do noso tempo e da nosa historia. Para todos nós é como un relato de humanidade, do que unha vez máis descubrimos no drama dos dores e das cruces que sempre hai vida e esperanza. Eu penso que na Semana Santa, crentes ou non crentes, buscadores ou tranquilos, todos podemos atopar un motivo para chegarnos a Santiago. Podémolo celebrar café do crente, café da humanidade, pero sempre na confianza de que no percorrer das calles de Santiago, unha vez máis este ano, cada unha destas confrarías achegarános a nós o rostro dunha nai dolorosa, o rostro dun nazareno, unha cruz que procesiona, unha esperanza que non se apaga. E o silencio da noite e a esperanza que alberga esa Pascua que sempre anuncia primavera e, polo tanto, vida. Que a celebremos con ese gozo, que a vivamos e que a compartamos, porque as calles de Santiago, esas rúas indas máis pequenas, fannos e achéganos uns aos outros e fannos levar da mano. Que o celebremos, que o vivamos e que o festexemos, porque falar de festa é falar dunha alegría que vai brotando tamén cando o silencio manda, que a veces é a mellor das cancións. Que aprendamos todos sempre que no percorrer da vida tamén somos como unha confraría na que temos que ir sempre da man dunha solidaridade que nos hermana e dunha fraternidade na que nos recoñecemos. A fin de contas, un Cristo car mans estendidas abraza de novo a toda a humanidade, no alborear, sempre dunha nova esperanza. Porque a semana chamámoslle santa, porque conduce sempre polos camiños máis desconcertantes a esa nova esperanza que nunca decai. Por eso é santa, porque ten vida, porque ten luz. Moitas grazas a todos e que vivamos con gozo e con esperanza e percorramos polas rúas de Santiago esa Semana Santa un ano máis. A todos moitas grazas.
E xa para finalizar este acto, escoitaremos o grupo de música antigua Sar Ensemble. Da man de Mariola, Ana e Adrián, imos escoitar pezas como Audivit Dominus, de Alessandro Grandi, o Sacrum Giovanni, de Paolo Cima, Cantante Domino, de Niccolò Corradini, e Santa María de Claudio Monteverde.